3 actualizamos la información en la radio pública extremeña.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal. En el calor de la noche, a plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal. Y como el duque, feo, fuerte y formal.
Zona Mixta con Alex Carballo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya es jueves 16 de julio y ya sabemos que... Pache, buenas tardes.
Muy buenas.
Argentina será el rival de España en la final. La finalísima que no se dio, dicen muchos.
No se jugó en marzo, pues la vamos a tener ahora, ¿no? Bueno, no es mal rival tampoco para ganarle, ¿no?
Eso por un lado en cuanto a la final y por otro lado en cuanto al comienzo. El comienzo del trabajo hoy, por ejemplo, para el Mérida en Primera Federación. Un día hoy en el que tenemos que hablar también de baloncesto. Vamos a tener por aquí a representante del Vital y la Mar Badajoz. Se ha inscrito en Segunda FEB. Tendremos derbi en Segunda FEB el próximo año.
Qué chulo.
Sí. Me gusta, me cuadra. Y vamos a hablar también de judo, ¿eh? Porque mañana más de 100 judocas van a estar en Mérida formando parte del tercer stage que organiza Cristina Cabaña. Se dice pronto.
En buenas manos están.
Desde luego. Pues vamos a contarlo todo con Estefanía Verdejo en la producción, Roberto Carlos Fedelic a los mandos de la nave y con Pacheco y Carpallo a los micros, los de Zona Mixta. Ya tenemos a nuestros cuatro equipos de Primera Federación Masculina en marcha. Hoy ha comenzado el trabajo el Mérida. En lo que al verde se refiere, Pache, porque el trabajo ya viene dándose de mucho tiempo atrás.
Sí, ya viene planificando además los entrenadores bastante tiempo atrás y ahora falta por
arrancar con todos ellos a la espera también de que se vayan completando las plantillas que quedan todavía por llegar.
Pues sí, y al igual que estamos haciendo durante toda esta semana con los entrenadores de nuestro club, pues hoy es momento para hablar, para tener aquí con nosotros ya al técnico del Mérida, Fran Beltrán. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Se ha hecho largo el periodo vacacional o era necesario tomarse un respiro después de la pasada temporada?
Bueno, dicen que desconectar está muy bien. Yo no te puedo comentar cómo está, porque la verdad es que se encadenan las temporadas. Está bien para el jugador, creo que es bueno respirar, creo que son exigentes, pero ya teníamos muchas ganas de arrancar.
¿Quieres olvidar un poco todo lo de la temporada pasada o sacas conclusiones también?
No podemos obviar nada. De las cosas tenemos que aprender, de las buenas, de las malas, de absolutamente todo. Creo que dentro de las dificultades, con un comienzo muy malo, también estábamos en la lucha por el playoff a falta de 4 jornadas. Entonces, no creo que haya que borrar nada ni que todo fuera malo. Y a su vez, las cosas que se hicieron mal, tenemos que tenerlas en mente para corregirlas y hacerlas mejor.
Es curioso, ¿no? Porque esto del fútbol es un poco la particular vuelta al cole del deportista, del futbolista, del entrenador. Ilusiones renovadas, caras nuevas y sobre todo con algo que me parece muy bonito y a la vez complejo, que es, Fran, el tener un nuevo reto cada año.
Sí, absolutamente. Es verdad que estos meses todo el mundo suele estar contento, pero bueno, son meses muy importantes para que el equipo adquiera una cultura, hable un mismo idioma, se empiece a construir la familia, las relaciones entre los jugadores. Y si algo tiene el fútbol es que cada semana ofrece una revancha, cada temporada es exactamente lo mismo. Así que como dices, ilusiones renovadas, aunque dándole también continuidad a muchas cosas y con muchas ganas.
¿Y te queda mucho para cerrar la plantilla?
Bueno, yo creo que ahora necesitamos más calidad que cantidad. Tenemos muy claro lo que queremos reforzar o cómo lo queremos completar. Tenemos opciones bastante bien definidas, ahora hay que conseguir que lleguen esas opciones, si no el club la verdad es que tiene capacidad y creo que lo ha demostrado a lo largo de estos últimos años para encontrar opciones que sean útiles, así que nosotros como técnicos centrados en hacer mejores a los que ya tenemos, y el club no para de trabajar.
Es obvio que la gran parte de la responsabilidad, del peso de la confección de la plantilla, tiene que partir de la dirección deportiva, pero es verdad que ahí el papel del entrenador me parece importante desde una perspectiva o una arista dentro de esta figura geométrica muy diferente, Fran. Y es que me refiero al hecho de que el entrenador analiza partidos, analiza rivales durante la competición, ve mucho fútbol más allá de su equipo, para saber y analizar y cómo acometer un partido en cuestión, pero en este caso tenéis que ver durante estos meses de los que hablabas tú antes, que nosotros no descansamos, hablando del entrenador, ver partidos, ver jugadores, pero analizando desde un prisma distinto. Es curioso, ¿eh?
Sí, muy distinto. Yo creo que a lo largo del año, salvo los jugadores contra los que compites, es muy difícil que el entrenador tenga excesiva información del mercado, porque al final, como dices, estás viendo 4 o 5 partidos del equipo al que te vas a enfrentar cada semana. En el caso de Primera Federación, son 38 partidos en 39 fines de semana. Entonces, para eso está la dirección deportiva, para eso está la gente que trabaja en scout. Luego, evidentemente, hay mucha comunicación para saber qué sientes que necesitas, qué déficit tienes, cómo quieres jugar, qué perfiles te encajan en cada posición. Y en función de eso, con todo lo que se analiza en el mercado, se van buscando futbolistas y personas que entiendan lo que queremos ser y que nos puedan dar cosas en función del tipo de equipo que vamos construyendo.
Fran, yo quería preguntarte por el grupo en el que vais a tener que jugar, y sobre todo con la incorporación, ¿no?, de 4 extremeños en el mismo grupo. Yo creo que eso es muy interesante, sobre todo para las aficiones.
Por un lado, por las aficiones. Además, yo tuve la oportunidad el año pasado de vivirlo en la ida y en la vuelta contra el Cacereño. Ha sido en ese sentido el único derbi que hemos tenido, pero creo que fue absolutamente ejemplar por parte de los dos equipos, por parte de las dos aficiones, que fue una fiesta, que fue una buena semana. Luego, los extremeños aquí estamos lejos de todo, como quien dice, independientemente del grupo en el que juguemos, con lo cual el que haya muchos nos permite también descansar, entre comillas, algún fin de semana, que al final son viajes de 10, 11 horas. Ya sabéis que en estas categorías los autobuses, la comodidad, el confort que hay en esos viajes no es especialmente increíble. Y por tanto me alegro mucho, la verdad, de que tengamos equipos cercanos, que también de que esta comunidad, que a veces está un poquito abandonada por parte del resto, esté mostrando un nivel muy alto, porque tener 4 equipos, tener los equipos en Primera Federación, es muy difícil.
Yo me quedo con, de todo eso, fíjate, será que yo soy un poquito para los viajes tal, quitarme 3 desplazamientos a 600, 700 kilómetros, eso
es... Sí, no, es que te condiciona todo. Creo que hay una estadística que Extremadura y nosotros somos los equipos que más kilómetros de viaje hacen toda la temporada en nuestro grupo. Eso repercute sobre la manera en la que tienes que entrenar, cuánto tienes que entrenar, qué importancia le das a la recuperación, porque tiene un valor muy significativo. Todo lo que te puedas ahorrar te viene de lujo.
Y obviamente eso al final repercute en el rendimiento. Por cierto, hablando de plantillas, 9 renovaciones, ninguna de ellas en defensa, ninguna continuidad en la línea de atrás, bien sea por, en este caso, por retirada, como el caso de Pipe, o jugadores que no hayan aceptado ofertas de renovación o con los que no se contaban. ¿Es uno de los grandes retos de esta temporada el componer y recomponer desde atrás?
Sí, mira, la verdad es que nosotros... había jugadores de la anterior plantilla que nos hubiera gustado quedarnos, o sea, no creo que tenga que ser ningún secreto, y más de uno, y más de dos, y más de tres, y por lo que sea no se ha llegado a acuerdos con esos jugadores, pero la verdad creo, estoy bastante satisfecho con lo que se está firmando para sustituirlo y con lo que queda por llegar, y llegará dentro de muy poco además. O sea, que nosotros como club le estamos dando mucho valor, además somos conscientes de que el año pasado encajamos muchísimos goles, que tenemos que encajar menos, que tenemos que defender mejor, que eso depende de todos, no es una cuestión individual de cada defensa, pero bueno, también nos conocemos más y creo que estamos hilando más fino a la hora de saber qué perfiles necesitamos para hacer una buena defensa en función de cómo jugamos.
Fran, en esta categoría, ¿cómo está el mercado? ¿Sigue loco?
Está infladísimo, esa es la realidad. Yo siempre tengo la percepción, soy muy sincero con este tema, que la diferencia salarial que hay entre los equipos, que es muy bestia, o sea, hay equipos que se mueven en entre los 45 y los 25 mil euros brutos para fichar jugadores, y hay equipos que pagan 200.000, 250.000 y hasta 300.000 euros, es una barbaridad. Pero creo que el nivel de los jugadores, no hay tanta distancia entre el nivel de los jugadores y la diferencia salarial que hay entre unos y otros. Entonces, creo que cuando construyes un equipo, y ahí tanto cuerpo técnico como la dirección deportiva escogiendo los perfiles adecuados, como luego los jugadores dentro de un vestuario, siendo competitivos, exigiéndose, creando lazos, creo que se pueden hacer grandes cosas. Y cada año estamos viendo equipos que están hechos para ascender y acaban luchando por no descender, y equipos que parecía que no y se acaban metiendo. Pero no sube de una manera proporcional ahora mismo lo que piden los jugadores.
Yo es que creo que fiel reflejo de eso es lo que fue la temporada pasada en cuanto a igualdad, en cuanto a la distancia tan corta de puntos entre equipos que estaban en polos opuestos de la clasificación, los resultados tan cortos que se daban en muchos partidos. Yo creo que eso marca un poco la igualdad en cuanto a nivel colectivo, en cuanto a conformación de equipos y rendimiento colectivo. Pero claro, el mercado es el que es y luego todo se irá,
seguramente la mayor diferencia o la ventaja que te da, pues esos 6-7 equipos, sin quitar o quitando los filiales, que tienen un presupuesto como muy por encima de la categoría, un presupuesto que normalmente es insostenible, o sea, son apuestas a perder normalmente si no subes ese año, es el fondo de armario, que es verdad que al final las temporadas, lesiones, cambios, partidos que se rompen en el minuto 60, pues evidentemente el que tiene 5 millones para salarios, pues tiene más posibilidades de en el minuto 60 tener un jugador igual que el que tiene en el campo, que el que pues parte con una desventaja en ese aspecto.
Que ha sido otra de las claves de la temporada, los jugadores que han sido capaces de cambiarle la cara a un partido saliendo desde el banco. Eso es obvio. Otra cosita, Fran, ya volviendo un poco a la pretemporada. En prácticamente 10 días, algo menos, primer partido de pretemporada, y a partir de ahí, muy en lo habitual de la temporada pasada, ¿no? Misma línea, mismo nivel de equipos, todos partidos exigentes.
Pero bueno, yo creo que es mucho más exigente que la temporada pasada.
O sea, sobre todo inicio, quizá, ¿no?
Que es una pretemporada muy diferente. O sea, por los campos en los que vamos a jugar, por lo que vamos a utilizar el romano, porque jugamos contra un equipo de segunda división, porque jugamos contra un filial de equipo Champions. La idea es que, bueno, veréis también, estamos todavía, falta un partido por confirmar, pero va a ser una pretemporada muy exigente, donde nosotros tenemos como objetivo, mucho más allá del resultado, detectar carencias pronto, ver qué necesita el equipo y corregir. Y para eso necesitamos rivales que sean de nuestro nivel o que sean mejor teóricamente que nosotros, para aprovechar la información que nos da esos partidos. Ver si estamos defendiendo mal, si no llegamos por esto, si en el área pasa esto, y tratar de corregirlo todos antes de que empiece la liga.
Y es de agradecer, ¿no?, que hayáis querido también premiar a la gente de la afición de Mérida, que pueda ver además en esta pretemporada muchos partidos de pretemporada en casa, en el romano.
Sí, para mí es muy importante. Mira, yo llegué tarde el año pasado. La dirección deportiva también era nueva, prácticamente no teníamos posibilidad de escoger rivales en pretemporada, no podíamos utilizar el romano porque no teníamos campo para entrenar y no se podían jugar partidos aquí. Y yo creo que en Primera Federación, que las plantillas cambian mucho cada temporada, es importante que la afición conozca a sus jugadores, que esté conectada. Hoy entrenamos a puerta abierta, vinieron personas a ver al equipo, a ponerles cara, porque al final es muy difícil para un aficionado de un equipo de Primera Federación seguir lo que hace el Pontevedra en Segunda Federación, o lo que ha hecho el Bergantiños este año, donde ha jugado Fito. Entonces, creo que hay que estar muy conectados, o sea, pensar mucho en la gente, que esté cerca, que haya entrenamientos a puerta abierta, que se puedan jugar partidos aquí. Y el club trabaja para eso porque el club le da mucho valor a eso.
O lo que viene siendo lo mismo, la pretemporada es necesaria y esencial para hacer equipo, pero también se puede utilizar para hacer club, y eso es lo que también habéis buscado o ha buscado el club desde este enfoque. Fran, que no te quitamos más tiempo, que sabemos que son días de mucho trabajo después de esa primera sesión de trabajo, todo lo que viene por delante. Seguimos hablando durante pretemporada y, por supuesto, gracias y la mayor de la suerte.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
El mercado de fichajes en Zona Mixta.
Sí, porque en el mercado de fichajes, si acabamos de hablar con Fran Beltrán, hay que hablar de movimiento en el Mérida con la llegada de Bence Juhast, un nuevo portero húngaro y cedido por el Újpest. Así lo presentaba su compañero, portero y también húngaro del Mérida, Adrián Senterix.
Nada, solo quería decir que estoy muy contento, que por fin puedo hablar húngaro en el vestuario también. Bienvenido, Bence.
Vamos, Romano.
Muy grande. El cacereño hoy ha presentado a Jete, Osama y Luis Sánchez. Allí ha estado el director deportivo, Francis Bordallo. Le han preguntado por lo que falta, sobre todo en ataque.
Queda incorporar un par de jugadores, es la idea que tenemos. Un senior y un sub-23 y serían los dos de la parte de arriba. Delantero y un media punta, un delantero y un segundo delantero.
También,
delantero seguro.
También ha dicho Bordallo que falta la oficialidad de hacerlo oficial. En este caso hablaba de la salida de Emi. Y en el Coria, Javi Garrido es el portero que se suma para acompañar a Aaron Alonso. Bajo el marco, 1'86, llega cedido por el Logroñés. Y un apunte más, en Primera Federación Femenina, el cacereño firmado a la defensora Lucía Bonilla, otra ex del Betis, viene de jugar 16 partidos con el primer equipo y 13 con el filial.
Zona Mixta Summer Edition.
Y nos vamos directos al baloncesto porque mañana se cierra el periodo de inscripciones en competiciones FEB masculinas y el Cáceres Basket y el Vital y la Mar Badajoz BCB ya han confirmado su presencia en segunda FEB la próxima temporada. El Cáceres, recordemos, sumó al base malagueño Hugo Vázquez, jugador de 20 años que viene del Marbella de tercera FEB, formado en categorías inferiores de Unicaja, y en el Vitali, pues todavía no hay confirmación de ningún tipo, más allá de las salidas ya anunciadas de Adri Méndez y de Ruslan Alexander. Que no haya habido noticia de cara a los medios no significa que no se esté trabajando en la configuración de un club, de un equipo, comenzando, imagino, por el cuerpo técnico. Ya está por ahí con nosotros su director deportivo, Ángel Colino. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero era solventar lo administrativo, cerrar la inscripción, cerrar las ayudas y saber que el equipo va a competir en segunda fe.
Así es, como tú bien dices, el trabajo de los despachos está hecho. El equipo va a participar en la segunda FEB. Yo sé que había un poquito de inquietud en la ciudad, en la afición, pero ese trabajo se ha hecho y de manera paralela a ese trabajo, pues también hemos estado trabajando desde el área deportiva para intentar configurar una plantilla que nos permita competir con garantías en segunda FEB.
Esto va a ser más difícil ahora, ¿no? Confeccionar una plantilla que se adapte también a la categoría, a la nueva categoría.
Sí, está claro, porque el escalón que hay de tercera FEB a segunda FEB suena como uno, pero en la realidad igual son 10, con lo cual el mercado es distinto. Para que todo el mundo lo entienda, pasa de ser, digamos, alguien con mucha preponderancia en el mercado en tercera FEB, porque todo el mundo quería venir aquí, a que eres un club recién ascendido y por más que el proyecto de BCB sea muy muy atrayente por la ciudad, por la afición, por la seriedad que tiene la estructura, pues entrar, digamos, en un mercado en el cual te tienes que mover con mucho más que con sigilo, te tienes que mover con pies de plomo porque no tienes un presupuesto gigantesco y porque hay muchísimos jugadores a los que evidentemente BCB no puede optar porque, bueno, tienen otras pretensiones, o bien de equipos de primera fe o bien de los equipos que están en la lucha por el ascenso el año que viene, como sea un Castellón, un Ibiza, el propio Cáceres, Valladolid. Y ahí nos estamos moviendo para configurar la plantilla en este tipo de contexto.
Hablamos de plantilla, pero primero tiene que haber alguien que dirija el barco. Y entiendo que es el primer paso, el de cerrar la renovación del cuerpo técnico.
Sí, esto lo podemos anunciar, que con gran satisfacción para el club va a ser Pablo Cuevas el que va a tomar las riendas nuevamente. Después de haber tirado de este proyecto durante 3 años, desde el primer año en tercera FEB, pues nos hace muchísima ilusión a todos que sea Pablo el que dirija el club en esta nueva andadura en la segunda FEB. Junto con ello, pues vamos a intentar renovar a todo el staff que estaba el año pasado, porque creo que han hecho un trabajo impresionante, una temporada brillantísima y de matrícula de honor, y esperemos que todos puedan continuar con nosotros en este nuevo curso en la segunda FEB.
Ahora habrá que ver también la respuesta del público, ¿no? Ahora es el momento de que hablen ellos.
Sí, yo de eso no tengo ninguna duda. El público de de Badajoz ha sido el jugador más importante en el momento decisivo de la temporada, como se ha demostrado. Creo que les hace a todos una ilusión porque es lo que te transmite la calle. La gente te llama, te escribe, te pregunta, ¿pero vamos a salir o no vamos a salir? ¿Y quién va a venir? ¿Y a quién habéis fichado? Yo, para tranquilidad de todos los aficionados, le digo que, bueno, lo que comentabais al principio de la entrevista, que se estaba trabajando en los despachos, bien en área económica, bien en área deportiva, para que todo eso se materializase. Y estoy convencido que la respuesta de la afición de Badajoz va a ser la misma que en tercera FEB, porque creo que el sitio donde la gente quería estar es en segunda FEB, y ahora que lo tienen, pues no van a dejar solo al equipo en ningún momento.
Ya decíamos que ha habido dos salidas, sobre todo la de Adri Méndez, por todo lo que ha significado, quizá más dolorosa, ¿no?, por esa marcha, por razones personales a su tierra, Murcia. Por lo que dices, diferente categoría, diferente perfil de jugadores, diferentes roles de los equipos, ¿va a ser muy diferente el equipo al del año pasado?
Pues a nivel de configuración global no, porque lo que queremos es un equipo que sea una mezcla de jugadores veteranos, como era el año pasado el propio Adrián Méndez o David Mejía, con gente joven que evidentemente conozca la categoría, pero que tenga hambre, que tenga ganas de seguir creciendo de la mano de nuestro proyecto. A nivel de nombres, evidentemente sí, ahí es donde va a venir el cambio, porque se dan dos circunstancias. Uno, que hay algunos jugadores de nuestra plantilla que han decidido optar por otras opciones profesionales porque prefieren darle continuidad a su carrera en otros sitios donde tengan más oportunidades, como sucede con gente joven, por ejemplo Jaime Paredes, que va a ir al filial de Coto Córdoba casi con total seguridad. Para nosotros es un orgullo que un jugador formado aquí pues pueda tener oportunidades en un equipo de tercera FEB en otro sitio, y al mismo tiempo pues hay que traer jugadores que como mínimo te ayuden a competir, a garantizar la permanencia, que es el objetivo del club, y hacer, como siempre, que la afición de Badajoz pues se sienta orgullosa de su equipo, sea feliz con el baloncesto y disfrute.
Pues ya habrá tiempo de seguir hablando de esto, pero por lo pronto, Ángel, nos alegramos mucho de saber que el club se ha inscrito en la categoría, que va a jugar en segunda FEB y que trabajáis, y mucho, en la configuración de un proyecto deportivo que siga manteniendo vivo ese latido, el del corazón de la afición pacense por el baloncesto en el pabellón de la Granadilla.
Pues así es, Ale. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por darle difusión a nuestro proyecto y mandar un mensaje de tranquilidad a la afición de Badajoz, que la campaña de abonados va a salir en breve, que la plantilla está casi cerrada al 80% a falta de dos, tres incorporaciones, lo que hace que, bueno, que todo esté muy avanzado, a pesar de que no se haya anunciado, pero quería mandar este mensaje de optimismo y de tranquilidad, pero ya sabéis cómo nos gusta hacer las cosas, que siempre con los pies en el suelo y con pasos firmes.
Pues mensaje mandado, y creo que ha llegado con bastante claridad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
La información más fresh del deporte en Zona Mixta.
A ver, Pache, te voy a plantear ahora una situación. 17 de julio,
¿sí?,
Polideportivo Diocles, 100 judocas allí, de la mano de Cristina Cabaña, en un stage de 3 días, compitiendo, trabajando, debatiendo, dialogando y respirando judo de más alto nivel.
Yo me apunto.
Cristina Cabaña, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Después de eso ya no hace falta que lo vendamos más, porque las inscripciones ya están prácticamente cerradas, ¿no?
Están a tope ya no podemos recibir más gente. Pero hay una cosa, no vamos a charlar. Hemos venido a pelear y ya está.
Nah, es broma. Nos sobra hablar.
No se puede hablar, prohibido.
No, pero Cristina, es el tercer stage que organizáis y el éxito de participación es brutal. A mí me sorprende gratamente. O sea, no me sorprende por lo que vais a hacer y lo que ofrecéis y lo que se propone, sino por ver a tanta gente en mitad de julio que tenga tantas ganas de vivir y respirar judo.
Sí, la verdad que estoy súper contenta, porque es verdad que el primer año se hizo en Semana Santa, después lo hicimos otra vez en estas fechas, en julio, y fue complicado, y esta vez vamos a superar los números de Semana Santa, que yo pensaba que era la mejor fecha.
Y viendo además el origen de todos los participantes, bueno, es para estar muy orgullosa.
Sí, la verdad que sí. Viene un equipo de Portugal, tenemos algún judoka argentino, alguna judoka de Puerto Rico, entonces ya lo convertimos en internacional, ¿sabes? Que al final son amigos míos, pero bueno, no dejan de ser internacionales.
Es gente que viene a participar directamente, a recibir esos conocimientos, esas técnicas y todo ese saber hacer en el tatami de judokas como tú, Cristina, también de tu compañero del Estavia, Dani Nieto, y de muchos que van a hacer un poco las dos funciones dentro del stage, ¿no? Van a impartir su conocimiento y también a recibirlo por parte de compañeros y compañeras.
Sí, claro, al final yo pienso que es un deporte en el que, aunque tú te pienses que eres el mejor, hasta del más pequeño puedes ser capaz de aprender algo, ¿sabes? Cuando entiendes eso es cuando de verdad funciona.
El rango de edades, desde chicos y chicas muy muy pequeños hasta tu categoría senior.
Pues sí, al final es que cortar en infantil, para que te llegue un niño de alevín a punto de pasar a infantil, que tiene muchísimas ganas de venir y lo deje fuera, si su profe me da permiso, normalmente le dejo venir, porque si tiene ganas, pues ¿cómo le voy a decir que no?
Es el momento idóneo, ¿no?, para que la gente más joven también se enganche a este deporte.
Sí, al final es un stage diferente, ¿sabes? Hay dos tipos de stage que siempre lo digo. Uno que es para ir solo a entrenar, a pelear, a hacer randori, que son los internacionales que solemos hacer tanto Dani como yo. Y otros como este tipo que venimos un poco a compartir el tatami, ¿sabes? Al final os ofrecemos una explicación técnica, tanto unos días de Dani, otros días mía, y luego hacemos randori porque nos gusta, porque al final hacemos judo y tal, pero no es un randori especial, o sea, un stage directamente de pelea. Es un stage en el que lo que queremos es hacer judo con gente diferente, y ese es el objetivo, porque en Extremadura al final a veces es difícil, por el tema de comunicaciones, el tema del territorio, es difícil que judokas de Extremadura sean capaces de disfrutar de judokas de todas partes de España y de algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer judo juntos.
Cristina, tú que estás acostumbrada a viajar mucho, a competir en competiciones internacionales, Grand Slam y demás, ¿qué sacas a nivel personal de una experiencia así?
Pues mucho, mira, justo llevábamos sin hacerlo tanto 2024 por el tema de París 2024 y el año pasado porque coincidía justo con la preparación del Mundial, volvía, no sé qué, era un poco complicado. Lo he vuelto a hacer porque la gente me lo pide, la gente quiere, oye, es que no nos pasamos bien. Entonces a mí simplemente que la gente disfrute ya me parece un pago suficiente.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que pase estos tres días, Cristina, que enhorabuena por la organización de esta historia, de este tinglao que habéis montado, este stage Mérida Patrimonio de la Humanidad, y encima, según me han dicho, estrenando tatami. O sea, que ¿qué más se puede pedir? O sea, que...
Eso es, el ayuntamiento nos ha puesto un tatami y estamos súper contentos.
Cristina, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Nada, vosotros, muchas gracias.
Más cositas, porque en atletismo, en Rieti, en el Europeo Sub-18, tenemos a Javi Masero en el 2000 obstáculos, a Fabiola Prieto en el 110 vallas y a Luis Carretero como entrenador. Además, en el meeting de Madrid, hoy va a estar David Barroso en el 800, compite esta noche, se podrá ver en Teledeporte, llega con la mejor marca personal, con ese tiempo de 1:43.60 que hacía hace un par de días en Hungría. En pádel, ya está en marcha el Premier de Málaga, hoy ha perdido Lorena Rufo con Victoria Iglesias en dos sets contra Brea y Triay. Más tarde va a jugar Paula José María junto a Bea González. Debutan contra Talabán Castelló. También hoy en cuadro masculino va a jugar José Antonio García Diestro, que juega junto al argentino Pioto. Se van a enfrentar en octavos a la pareja Guerrero Leal. Y nos queda un minutito y medio por delante para hablar con Marcos Millán, fiel a su cita mundialista. Y la cita que nos espera es la final contra Argentina. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, enhorabuena por la entrevista tanto a Cristina como a Sergio.
A Fran Beltrán, ¿no?
O sea, sí.
Yo sé que tú eras un enamorado del fútbol de Guillo, pero que Beltrán también te gusta mucho como entrenador. Marcos, tú dijiste claramente ayer, yo quiero a Argentina, pues ahí lo tienes.
Vea. Sí, sí. Sí, final soñada para todos, final que yo creo que... Somos ligeramente favoritos, pero son 90 minutos y van a pasar muchas cosas.
Pache, hablamos de mucho mérito de Argentina, porque lo tiene, porque tienes que tener mucha fe para ir a por el partido como lo hizo, pero algo de demérito de Inglaterra y de su entrenador.
Hombre, Tuchel, ¿eh? ¿Cómo te metes sí, atrás con 1-0? Ayer para correrlo a gorrazo, vamos.
Marco.
Sí. Sí, sí, se metió atrás que yo... Empecé a quitar gente, meterlos atrás, pero también es que el gol de Inglaterra es más fallo de Argentina, porque es que se come en el centro.
Pero es que Argentina tiene también sus carencias y eso es lo que queremos aprovechar para la final del domingo. Ojalá. Marcos, vamos hablando. Gracias.
Vamos hablando.
Chao. Volvemos mañana con más deporte aquí en Zona Mixta. Gracias. Chao.